Bancom Shares le ofrece el primer análisis.
7:31, miramos a los mercados, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Lo hacemos con Ignacio Baquiano, que es Country Head en el Everest. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días.
Bueno, el petróleo es el que está moviendo absolutamente todo, incluso las declaraciones de Donald Trump. Hemos visto que en las últimas horas ha recortado su precio, ha bajado de los $107 que marcó en el día de ayer a 101,51, que lo tenemos ahora mismo, el Brent. ¿Es por la tregua?
Sí, es por la tregua, un poco de relajación, pero en realidad son 10 días hasta el 6 de abril y realmente aquí ya no creo que estemos hablando, o se está hablando del conflicto de Irán, pero en realidad, y ya lo ha apuntado alguien en X, ya no es el taco trade, es decir, que Trump se eche para atrás o que negocie de una forma acelerada, ¿no? Ya es, están hablando del nacho trade, que es un poco cuando se puede abrir ese estrecho de Hormuz y cuando empiecen a salir barcos de verdad.
Y Trump, sus declaraciones van muy pegadas a los mercados. Si ve que el mercado se tensiona y el precio del petróleo se va a 110, 112, entonces recula y como suaviza todo su discurso, ¿no? Es capaz de, como estamos viendo, ampliar esa tregua, ¿no? Y moderar sus palabras.
El petróleo está marcando claramente la pauta de los inversores, pero en realidad yo creo que la pauta de Trump y sus declaraciones, que obviamente quieren relajar ese precio de petróleo, yo creo que está mirando más y su preocupación va más hacia el bono a 10 años, el bono a 2 años, cómo se están disparando esas, digamos, rentabilidades, esos yields de esos bonos y lo que pueda suponer para Estados Unidos. Si él pretendía bajada de tipos, con estas subidas de esas rentabilidades, lo que está ocurriendo es lo contrario. Y es lo que le hace decir esas declaraciones para tratar de calmar al mercado, cosa que cada vez es como el cuento del lobo. Se le hace menos caso o el mercado tiene más dudas porque al final la incertidumbre de lo que se pueda mantener esta situación con esos precios de petróleo va a trastocar no ya solo todo el año, sino los años venideros.
Claro, porque estamos viendo mucha volatilidad, mucha agitación en la renta fija, en el 2 años y también el 10 años, porque las expectativas han cambiado de esperar 2 recortes de tipos de interés al menos este año por parte de la Fed a esperar subidas.
Justamente lo has dicho tal cual y mencionabas el bono a 2 años, que realmente es el que marca mejor las expectativas de tipos por parte de los inversores. Y si empezábamos el conflicto con ese bono a 2 años en rentabilidades del 2,4% hace un mes, ahora estamos casi en 3%. Y el bono a 10 años de 3,97 se ha ido a 4,45. Por tanto, los tipos ya el mercado anticipa que no puedan bajar como se esperaba. De hecho, ahora es casi un 50% de mercado pensando que durante el año suban tipos y se va a trastocar toda la visión de la Fed, que no tiene ni 10 días en ese gráfico de puntos que apuntaban a finales de este año, inflación de 2,7% para el PCE, lo cual es ridículo. Obviamente va a tener que subir mucho más y lo que eso al final va a suponer al mercado y a esos tipos de interés.
Me interesa también el movimiento durante toda la semana de otras materias primas más allá del petróleo, del oro, de la plata y también qué es lo que está pasando con la bolsa, porque sí que estamos viendo mucha volatilidad, mucha agitación, pero no hay pánico en ningún momento, no ha habido oleada ni estampida del mercado.
Pues por partes te diré que el oro ha tenido una semana de locos, porque el lunes tocábamos 4.128 para la onza y el martes tocábamos 4.620, es decir, una subida un 12% en un día. Ahora estamos estabilizados en torno a esos $4.500 la onza y la verdad es que sí, se han movido muy, digamos, volátilmente. Los inversores en principio empezaron a soltar esos beneficios que tenían y ahora poco a poco va recuperando. ¿Por qué? Porque si vamos a un escenario de más inflación, el oro va a seguir siendo un refugio. Es verdad que si los tipos de interés subieran, digamos, muy exageradamente, y me voy a citar época de 1979, ¿no? Cuando entra Volcker en la Fed y tiene que subir tipos hasta el 20%, y eso realmente es lo que hace corregir al oro entonces. Por tanto, mientras los tipos de interés estén bajos, el oro va a seguir siendo refugio. Uh-huh. Y mencionabas tema bolsa, tema índices. Fíjate que el Nasdaq ha corregido un 10% desde máximos, el S&P realmente, lo que llevamos de conflicto, ha corregido un 5%, y lo apuntabas muy bien, realmente las correcciones todavía no parece que hayan sido exageradas, es decir, el mercado está, yo creo que casi menospreciando lo que está ocurriendo en Irán, y lo que pueda suponer de cara a índices, aunque sí hemos visto, pues por ejemplo, ya los siete magníficos han corregido un 12% desde inicio de año.
Ya, pero no hay pánico vendedor. Quizás porque se está produciendo una rotación, que de esa rotación venimos hablando ya desde hace varias semanas, desde el growth hacia el value está funcionando como refugio dentro de la bolsa.
Justamente, y casi se está produciendo, como dices, de una manera por ahora ordenada. Es decir, ha salido dinero de tecnología y se está viendo cómo está entrando en otros sectores. Si nos vamos a energía, el XLE, el ETF más conocido de energía en Estados Unidos, ha subido ya un 32% en lo que va de año. Es decir, que sí se ha producido esa rotación o casi lo ha acelerado el proceso del conflicto en Irán. Pero la tecnología sigue corrigiendo y veremos cómo lleva, digamos, a los índices si eso se produce de una manera más desordenada.
Aquí, sobre todo, la corrección por parte de todas las empresas relacionadas con la fabricación de chips y el anuncio ayer por parte de Google de TurboQuant. Cuéntame esto qué es y qué ha significado para el sector.
Así es, era la noticia que ayer hacía corregir sobre todo a los chips, a los semiconductores de memoria, que eran los que mejor lo habían hecho el año pasado. En 2025, SanDisk o Western Digital fueron los valores estrellas del mercado. ¿Por qué? Porque la demanda de la inteligencia artificial demandaba mucha memoria de chips. De estos fabricantes, como también Micron, o lo que se está pasando hoy en SK Hynix y en Samsung en Corea. Lo que ocurre es el TurboQuant, digamos lo que presentaba ayer Alphabet, es una herramienta que va a comprimir y va a facilitar, digamos, el menor uso de memoria con las mismas capacidades para la inteligencia artificial y con los mismos resultados. Yo creo que es una noticia muy positiva en general para el mercado, no para estas compañías que también eran las que más habían subido, con lo cual también la corrección yo creo que es lógica. Y no es que vaya a disminuir la demanda brutalmente, pero sí va a facilitar, digamos, esos procesos.
Y luego también dentro de tecnología, el anuncio de la salida a bolsa de SpaceX se espera para junio.
Sí, lo están acelerando, se espera para mediados de junio, va a ser la mayor de la historia, el IPO más grande de la historia, se espera que sea entre 40.000, 50.000 millones lo que salga, digamos, al mercado en ese IPO, es mucho mayor que el anterior de Aramco, que habían sido 30.000 millones, más que está llevándolo a cabo personalmente, casi está diciendo que puede dar ventajas a accionistas de Tesla para acceder a comprar a SpaceX. Recordamos que realmente la valoración de la compañía se está estimando en torno a un trillón, incluso ya se habla de 1,5 trillones de dólares americanos para la capitalización total de esa compañía, que se acelere mucho la entrada en los principales índices y al mismo tiempo casi limitar más que en otros procesos de IPOs el que los accionistas que entren en esa OPV puedan vender sus acciones no antes de 6 meses.
Una cosa más, Baquiano, porque aquí la clave va a ser en cuánto se prolongue el conflicto y cómo sea la salida del conflicto. Si hay una paz negociada y se mantiene el régimen actual o hay un cambio total. Y sobre todo, cuánto dura el conflicto. Ayer en una charla contaban que a ninguna de las partes, ni a Irán, ni a los países del Golfo, ni a Europa, ni a China, ni tampoco a Estados Unidos, les interesa que el conflicto se enquiste, y al que menos es a Donald Trump, porque hay elecciones mitad de mandato, porque el votante norteamericano vota mucho con el bolsillo pensando en cuánto le cuesta el galón de gasolina cada vez que va a llenar el depósito, y porque empiezan a oírse voces de que si esto se prolonga, recesión podría estar aquí. A mí lo de recesión me parece muy fuerte para Estados Unidos, viendo que todavía hay crecimiento. ¿Qué se dice en el mercado sobre una hipotética recesión y sobre también el interés de Trump de acabar con esto cuanto antes?
Bueno, realmente es una cuestión de tiempos y la incertidumbre que estamos viviendo y las declaraciones prácticamente a diario de Trump en cuanto a esas negociaciones, y ya no sabes muy bien a qué atenerte o a qué creer. Y realmente el escenario de recesión se apunta si nos vamos a un petróleo de manera, yo no ya te digo sostenida, pero que vayamos a junio a niveles de petróleo de 130, 150 dólares, eso obviamente va a crear un gran riesgo de recesión a nivel global y obviamente sus elecciones de medio trimestre están demasiado cerca, es ese primer martes después del primer lunes de noviembre y realmente el tiempo se le acaba y como bien dices, no ya el inversor americano sino el consumidor y votante americano se basa al final en cuánto le cuesta llenar su depósito de gasolina y lo que le está suponiendo en su economía. Por tanto, yo creo que estamos en un avispero tremendo en el que se ha metido, casi sin visos o sin un plan claro de cómo pueda solucionarse.
Muy bien. Ignacio Baquero, como siempre, un placer. Cuídate mucho. Que tengas feliz fin de semana. Descansa.
Muchas gracias, Susana.
Un abrazo.
Susana.
Chao, adiós.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.